Este abominable tiene 1000 ojos.
¿Qué? ¿Qué es tan divertido? Vamos, tengo 30. ¿Cuántos tienen ustedes?
16.
Soundtrack. El sonido en el cine.
Hola a todos, hoy es un nuevo programa de Soundtrack, el sonido en el cine, y vamos a hacer un especial sobre Wendy Carlos, una compositora trans de Estados Unidos, pionera en el uso de sintetizadores en las bandas sonoras. Y está conmigo hoy Ana La Rubia. Hola Ana.
Hola Sofi.
Ana es guitarrista, música, compositora, y nada, y me trajo esta propuesta que me pareció súper interesante. Yo la verdad que desconocía a Wendy Carlos, o sea, conocía la música pero no sabía la historia de ella, y me parece fascinante, o sea, para la época en la que surgió y para lo revolucionario de lo que hizo, ¿no? Como sí. Los sintetizadores, todo este mundo que hoy está re en boga.
Hoy está súper difundido el uso, pero es buenísimo que ella fue pionera en el uso, y estamos hablando de una compositora trans, que me parece importante como decirlo, porque bueno, siempre son las personas trans, o mismo las mujeres que somos minoría, tal vez no estamos tan visibles en el mundo de la música. A veces asumimos que los pioneros son siempre los varones, y en este caso tenemos una compositora trans. Y bueno, todo el trabajo que Wendy Carlos hizo con respecto al sintetizador, las personas que hoy usan muchos sintetizadores, yo no soy una porque soy guitarrista, pero los que están en contacto con el sintetizador seguramente conocen mucho a Wendy y le deben mucho a ella en el uso y en la difusión de este instrumento.
Claro, bueno, un amigo el otro día me mandó un mensaje. Me dice, mira, dato de color, me dice, pero ¿viste los plugins que nosotros usamos para los programas?
Claro,
¿viste?
Sí.
Todo el tiempo son los editores, en general, es como te estás descargando plugins constantemente. Me dice, bueno, eso viene de tener que estar con el plug enchufando. Porque vio la foto de Wendy ahí con todo la pared de...
lleno de plugs y sacando el cablecito y el cosito. Es
súper analógico en algún punto, ¿no?
Y sí, para el momento era todo era muy engorroso. Hoy en día tenemos simplificada la tecnología, pero en ese momento era súper engorroso practicar con ese instrumento. Pero bueno, ella lo desarrolló muchísimo y le debemos mucho a ella.
Claro, ¿cuál es la historia de esta? Porque en el punto de que desarrolló, es este, tuvo un vínculo con Robert Moog, o sea, como que se conocieron y de repente...
Sí, mira, no sé cómo lo conoció a Robert Moog, pero bueno, para los que no lo conocen, Robert Moog es el inventor del sintetizador Moog, ese sintetizador rojito que está tan difundido hoy en día. Este, el primer modelo de Moog fue probado con Wendy Carlos, o sea, entre ellos, digamos que ella fue como su primera cliente. No es que colaboró en la creación, pero Robert Moog le iba mandando como, che, a ver, ¿qué te parece esto? Y ella lo iba probando y le iba diciendo, sí, esto tal vez no. Entonces, fíjate hasta qué punto fue de tanta trascendencia su participación en el desarrollo de este instrumento.
Qué impresionante. Este, bueno, nosotros al inicio del programa estábamos escuchando un tema que es el tema de inicio de la película El Resplandor, se llama Rocky Mountains, y es, si menciono la escena, seguramente todo el mundo la tiene así como en su bagaje de imágenes, este, esa montaña que va con el auto, con este, la familia, como yéndose de vacaciones a ese lugar, como un super hotel, ¿entendés? Y en todo ese laberinto de en la montaña de la carretera está este tema. Y después está lo que vamos a escuchar ahora, que es el tema principal de El Resplandor, y les vamos a contar un poco cómo fue que ella participó en esta película. Bueno, eso fue el tema principal de El Resplandor, una película de 1980 de Stanley Kubrick, este, un ícono en las películas de terror, suspenso psicológico. Y nada, parece que ella en realidad hizo solo dos temas para la banda sonora, ¿no?
Claro, la banda sonora de El Resplandor en realidad está formada por un montón de otras obras donde hay, por ejemplo, compositores como Giorgi Ligeti, que tiene varias de sus obras, y ella compuso mucho material, pero bueno, fue descartado y Kubrick se quedó con estos dos, con Rocky Mountains, que es esta escena que decíamos de cuando va el auto por las montañas, y el tema principal. Y este tema principal lo que tiene de interesante es que está basado en un himno fúnebre medieval, que es reinterpretado y mezclado con sintetizadores, con voces. Es muy interesante todo ese trabajo de esas voces que se oyen a lo lejos.
Bueno, ¿no está el uso del vocoder, no?
Claro, sí, ella también es pionera en el uso del vocoder. No sé si en este tema en especial, pero puede ser, habría que investigar. Pero sí, es algo que está tan difundido como el vocoder hoy. Ella fue una de las pioneras en utilizarlo.
Mira, interesante, ¿no? Como esto de que me contabas recién, de que Kubrick... de repente descarta música, mete, pone, es algo que ya...
Supongo que eso ya es bastante normal,
sí,
¿no?
Claro, como... la otra vez, hablando sobre 2001, Odisea en el espacio, lo mismo, o sea, a él, esa fascinación que tenía con Ligeti, y parece ser que estaba, que su... la llegó a conocer a Wendy Carlos por un trabajo que ella hizo sobre Bach,
claro.
Switch on Bach, y que quedó fascinado con esto, y ahí él la convocó para la Naranja Mecánica. de 1971.
Que también es de Kubrick. Claro, lo que pasa es que primero hizo La Naranja Mecánica y después El Resplandor.
Y le hizo lo mismo, además. O sea, la
hizo laburar,
laburó. Le hizo una banda sonora de la puta madre y creo que usó dos o tres temas nada más. Pero se encuentra en internet para los que quieran buscar todos los temas que ella creó para esa banda sonora. Se encuentran, están, digamos, ahí.
Bien.
Y también tenemos para escuchar otra película que fue icónica de los 80, porque digamos que Wendy Carlos ahora de repente es un ícono de los 80, más
sí,
o menos.
Sí, sí, tal cual.
Hablando de eso, ella hizo El Cambio de Sexo igual en 1972.
O claro.
Sea, algo contrarrevolucionario para la época.
Sí, en esa época supongo que no era lo mismo que ahora, no estaba tan difundida, ni siquiera la posibilidad de hacer eso. Digamos que sí, que fue pionera en varios aspectos Wendy Carlos, no solo en lo musical, sino también en estas cuestiones de género.
Lo cual, o sea, te da la posibilidad de pensar, ¿entendés? La cuestión del género, no tan encasillado como que después la cultura, ¿viste? Terminó metiendo a los géneros como, bueno, si sos gay sos así,
totalmente.
Si sos trans sos así.
Totalmente.
Y no, nada que ver, o sea, la experiencia de Wendy te demuestra lo contrario.
Sí, mismo también uno llega a pensar erróneamente por estereotipos adquiridos socialmente de que, bueno, el que toca los sintetizadores o el que sabe de tecnología tiene que ser un varón.
Claro que sí, porque esa cosa de circuitos que le gustan a ellos, che, todo bien, pero yo no tengo ninguna limitación frente
totalmente.
A eso.
Totalmente, no solo no tengo una limitación, sino que estoy abriendo un camino enorme para todos los que vienen atrás y les estoy mostrando algo completamente nuevo, que insisto que hoy, bueno, sí, el MOOC, yo sé lo que es el MOOC, qué sé yo, hoy tenemos sintetizadores, pero en ese momento, hace 40 años, era una cosa muy engorrosa de hacer funcionar y era algo súper loco, que hoy, por la música que escuchamos, no nos parece wow, pero para el momento, sí, era completamente vanguardista.
Sí, y yo he visto de también a músicos que con esa especie de fanatismo por lo analógico, por lo retro. Y la verdad es que los sintetizadores más bien analógicos tienen vida propia en algún
sí,
punto.
Claro.
O sea, no sabes cuándo te van a dejar de garpe, no sabes cuándo van a funcionar.
Totalmente.
Y hacer las cosas que ella hizo, es físico también, lo cual es nada, doblemente valorable.
Totalmente.
Y bueno, vamos a escuchar un poco, si te parece, de la banda sonora de Tron. Que bueno, ahí ya se fue como, fue del terror de Stanley Kubrick y La Naranja Mecánica
a la ciencia ficción,
así que re va con los sintetizadores.
Thank you.
Bueno, esta película de 1982 fue una revolución en cuanto a bandas sonoras, sobre todo porque toca todo el mundo, ¿no?, de los videojuegos, que yo lo tengo, o sea, me acuerdo de la estética futurista que tenía Tron con esos colores naranjas, sí, celestes. Hoy lo vemos y decís, che, esto igual es retro, pero al mismo tiempo lo que hablaban en eso, cómo entendían ese mundo cibernético, pensás que todavía no estaba instalado internet,
claro,
¿no?
Es como
era la época de la prehistoria de las computadoras.
Sí, 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 no, internet no era ni siquiera una idea, era una locura.
Mismo todo el trabajo que ella hizo para la banda sonora con las cintas que vos tenés un dato ahí como...
Sí, parece que, bueno, en ese momento la grabación multipista, que hoy es una gilada que cada uno puede hacer en su casa con cualquier programa para grabar, el más simple, en ese momento no era así, todo era con cintas, era todo muy engorroso, había que cortar, pegar, etc. Entonces parece que durante mucho tiempo había una disputa con la discográfica, entonces se fueron dañando mucho las cintas que ella usó, uh-huh, al punto en que eran irreproducibles, entonces iba a perder todo ese material. Entonces Wendy Carlos recurrió a una técnica muy loca, que era poner en el horno las cintas como para que el pegamento entre cada cachito de cinta se endurezca cada vez más y poder así reproducir eso y pasarlo a versión digital y así hacer el CD. O sea, un bardo.
Mega, mega analógico.
Súper analógico todo. Hoy nos parece una cosa prehistórica, pero en ese momento se trabajaba así.
Además,
los millennials.
Sí, ¿no? Y la sensibilidad de la grabación en cinta, o sea, que cinta abierta, es como...
Totalmente, sí, sí.
Otra época. No, y además, que ella no estaba muy conforme con lo que se grabó después con las orquestas, porque yo lo había pensado para hacerlo tipo con sintetizadores. Y claro, era de una complejidad... O sea, imagínate tener que lidiar detrás de esto Disney, o sea...
Claro, porque Tron fue producida por Disney. Entonces, cuando ella fue contratada para hacer esta banda sonora, a Disney le preocupaba que no llegara a cumplir con los plazos. Entonces, bueno, le encargó a la Sinfónica de Londres que toque un par de las composiciones de Wendy Carlos. Y Wendy no quedó contenta porque ella lo había pensado para sintetizadores, no para orquesta. Pero bueno, así quedó. O sea que si vos escuchás la banda sonora completa, no vas a escuchar solo sintetizadores, sino que vas a escuchar algunas partes que están con orquesta sinfónica y otras con sintetizador.
Exactamente. Y nada, yo estaba leyendo como datos de la vida de ella y nada, no es que fue, o sea, hoy decimos como, bueno, qué pionera, ¿viste? Pero no fue fácil para Wendy Carlos abrirse camino en una industria de la música, del cine, o sea, justo combinaste ahí, ¿viste?
Dos monstruos tal cual y con... Lo decimos de vuelta, una mujer que es trans, o sea, en un mundo dominado por los varones cis, que parece que no nos deja mucho espacio, una mujer súper talentosa, trans, es como que, bueno, tuvo que abrir camino, también con todo su talento, digamos, ¿no?
Sí, pero, bueno, se le costaba, tuvo, o sea, crisis nerviosas importantes, le costaba mucho presentarse en público, entonces ella decía que como rodeada de sus sintetizadores y sus plugs, qué sé yo, claro, ella era libre ahí,
claro,
pero como
sí,
toda la cuestión de tener que presentarse en sociedad,
sí,
o de tener que tocar frente a otros, y no le resultaba muy complejo. Es más, en un momento, en los 80, hizo una entrevista ingenuamente para la revista Playboy que la destrozó. O sea, que después de eso tuvo un colapso nervioso heavy metal, se sintió muy mal como la trataron y demás, y como que después de eso se recluyó bastante.
Y sí, seguramente el tratamiento que le han dado a toda su cuestión de género en la revista Playboy, supongo que no ha tenido mucha perspectiva de género. Pero bueno, no por nada también Wendy Carlos tal vez no es una artista muy de escenario, sino que es más... de esos artistas que trabajan más en solitario, que componen, que colaboran así con bandas sonoras, y no es que tocan tanto en vivo, porque yo no conozco mucho de su historia como música en vivo.
No, por eso, es más de... Sí, más de estudio.
Más de en solitario, de sí, crear en solitario. Me hace acordar a cuando tuvimos la de Hildur Gunnadóttir, que es ella... Tiene como otra personalidad distinta que sí, es más de tocar en vivo, pero también lo combina con su trabajo en solitario de composición. Porque también, digámoslo, o sea, el trabajo del compositor suele ser bastante en solitario, y no tanto así de expositivo como el que toca en vivo.
Exacto, y hay que decir que Wendy Carlos está viva todavía, tiene 81 años, vive en Estados Unidos, o sea que no es que, tipo, esto es contemporáneo,
totalmente,
digamos.
Totalmente,
o sea,
sí. Hace poquito cumpleaños.
Sí, hace un par de días fue su cumpleaños, sí, porque lo leí en algún lado. Así que una pionera, vamos a seguir escuchando un poco, porque la banda sonora de Tron tiene esta cosa muy interesante, que es que ella creó música para estos dos mundos. Tron pasa como una parte de la historia en el mundo virtual, uh-huh, y otra parte de la historia en el mundo real. Y es interesante esta película, que ya va como mostrando esa especie de escisión que uh-huh hay, que hoy es tan común, ¿entendés? De la vida virtual.
Totalmente.
O sea, hoy pónganse a pensar cuántas horas llevan una vida virtual, digamos,
sí,
Instagram, Facebook, totalmente, la computadora, el mail, el Zoom,
sí.
La videollamada, eso es vida virtual en algún punto.
Sí, sí,
y el mundo de los videojuegos,
claro,
o sea, horas que donde vos no sabés si es de día o de noche.
Sí,
el juego de rol en los
donde videojuegos. Donde no sabés quién sos, porque si hay porque muchos juegos que, sí,
claro,
que no sabés quién conoces.
El juego en red, o sea, te digo que, no sé, nosotras capaz que no tanto, pero no, vives no tanto. Un poco más chicos, es como un universo que,
paralelo.
Claro, y que crea sus propios códigos y que cambia la forma de pensar también de esa generación.
Wendy supo como, ¿no? En esta película, tal vez como interpretar musicalmente, ¿no?
Claro, tenés que tener una cabeza, ¿viste? Que poder pensar el futuro, ¿no? Empatizar con eso que a muchos les resulta ajena y lo ajeno genera rechazo.
Sí, sí, sí.
Así que vamos a escuchar un poco más de Tron.
Thank you.
Bueno, esto que acabamos de escuchar es un poco más de la banda sonora de Tron. Y vamos a hablar un poco de este disco icónico de Wendy, que fue Switch on Bach, ¿no? Que fue como lo que en un punto revolucionó un poco y la llevó a ella a ser más conocida de alguna forma, que después igual renegó un poco de esa popularidad, que en un punto no era su intención, porque claro, ella es más bien como una estudiosa de la música.
Más ermitaña también, claro, ¿no? Como, uh-huh. Este es un álbum del 68, o sea, recién yo decía, loco, del 1968, que o sea, fue hace muchos años, y fue muy vanguardista, porque lo que hizo ella fue versionar a Johann Sebastian Bach en sintetizadores Moog, en las primeras versiones del sintetizador Moog, esto que estábamos contando antes, que lo hizo en colaboración con Robert Moog, y fue uno de los primeros discos en grabarse con la técnica de multipista, que esto que estamos diciendo que hoy es la forma, la que más frecuente y en la que casi todos grabamos, hoy es rarísimo, salvo por alguna cosa especial que alguien no se quiera grabar con multipista. Y este es un datazo, fue el primer álbum de música clásica o académica en alcanzar el premio de disco de platino.
Ah, mira.
Durante muchos años fue el disco más vendido, o sea, fíjense también hasta dónde es el alcance, ¿no? Porque nosotros hablamos de Johann Sebastian Bach, tal vez los que lo conocemos porque estamos en el ámbito artístico o musical, lo que sea, pero tal vez Johann Sebastian Bach no es algo popular en la música, pero bueno, ella tuvo el logro de hacerlo disponible para el común de la gente, digamos. Y bueno, gracias a este disco se hizo conocida.
Que cumple 50 años.
50 años, un montón.
Y súper futuristas.
Sí, sí, sí. No, ya la idea de versionar a un músico barroco con sintetizadores, ya la sola idea a mí me resulta muy vanguardista. Y bueno, le fue también que al año siguiente, en el 69, sacó otro disco también versionando a Bach, pero redobló la apuesta porque hizo un disco que se llama El sintetizador bien temperado. Reversionó la obra de Bach, El clave bien temperado, que son obras en todas las tonalidades, con sintetizadores, pero también incluye versiones de otros compositores barrocos como Monteverdi, Handel y Scarlatti. O sea, es recontra ambiciosa la propuesta para el año también, 1969, ¿no?
69.
Puso toda la carne al asador, digamos. Pero bueno, vio los frutos porque gracias a esto la convocó nada menos que Stanley Kubrick para componer para La Naranja Mecánica.
Claro, bueno, claro, porque ella en ese momento estaba viviendo en Nueva York.
Ajá.
Y digamos que como en el circuito newyorkino,
sí, artístico.
Artístico, ¿no? Donde siempre están buscando a ver dónde está la vanguardia, ¿entendés? Sí. Apareció de repente este disco. Pero muchos no sabían, o sea, quién estaba detrás del disco. Solamente conocían el disco, decían wow, ¿entendés?
Claro.
Y es más, todavía hay una batalla legal por los créditos, porque tanto en El Resplandor que como en La Naranja Mecánica aparece mal el nombre de Wendy Carlos, aparece como Walter Carlos.
Oh, no, malísimo.
O sea, y ella tuvo una batalla legal mucho tiempo por eso, o sea, digamos que por eso. Al mismo tiempo igual dicen que reniega un poco de esta cosa de que, porque hoy muchas cosas como las cuestiones de género se vuelven mucho bandera, ¿viste?
Sí,
como
sí,
todo
sí,
es
sí,
bandera
sí.
De...
Sí, sí, sí.
Y ella es como, yo no soy bandera de nada.
Totalmente,
o sea, yo,
sí.
Esto es lo que hago.
Esto es lo que hago, esto es lo que soy.
Claro.
Lo cual me parece espectacular, me parece buenísimo, pero también me parece como importante hacer notorio esto que estábamos diciendo, ¿no? Estamos hablando de una persona que hizo vanguardia y que hizo escuela, y que es una persona con identidad trans, porque si no, a veces es lo que decíamos antes, encasillamos, no, si sos trans te dedicas a esto, si sos mujer te dedicas a esto, y si sos varón te dedicas a esto. No, el espectro es súper amplio.
Exactamente. Y hay un disco que está muy interesante, que la otra vez lo estuve escuchando, que es difícil de conseguir, o sea, lo encontré en Archive, viste que en Archive puedes escuchar mucho, hay una página que se llama archive.org, si quieren buscar, ponen Wendy Carlos y les aparece un montón de discos de ella. No te los puedes descargar, pero los puedes escuchar en línea. Y hay un disco que se llama Secrets of Synthesis, que está buenísimo porque ella te va explicando, o sea, te va a hacer una introducción, te va contando cómo es que funciona, cuál es el efecto que tiene cada sonido y cómo vos podés, depende el efecto que uses, el efecto que le va a generar a la persona que escucha, digamos.
Muy bueno.
Bueno, o sea, si vos podés este sonido, con este sonido, todo este sonido de sintetizador, esto es lo que generás. Entonces, te dice como tipos de orquestaciones, puntillismo electrónico, sensación espacial, ¿entendés? Cómo generar todas esas sensaciones. Lo cual me pareció fascinante, además de que tiene una voz que es muy suave.
Sí, sí, es re loco también.
Es como re interesante, sí, para escucharla. Sí.
Bueno, estamos hablando de una mujer que está muy formada, porque, bueno, ella tiene estudios en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, estudió física también, pero es graduada en música, pero digo, el tener la iniciativa de versionar a Bach, de versionar a músicos barrocos, de esto que decíamos, de tomar un tema, marcha fúnebre medieval, para reversionarlo y hacer la música de una película de terror, habla de una persona que tiene mucha formación, que tiene mucha avidez, que está constantemente buscando, investigando. Hoy con internet para nosotros es muy simple, pero
¿en esa época?
¿Cómo en esa época se le ocurrió agarrar una marcha fúnebre del medioevo? Es muy loco eso también, ¿no?
Sí, totalmente. Muy loco, muy vanguardista, muy original y muy personal también.
Totalmente.
O sea, porque el otro día, bueno, en otro de los programas hablábamos de esta cosa del temp music que se usa mucho en las bandas sonoras, ¿entendés? Te pongo una banda, un sonido que genera un clima para poder editar, para que me dé el ritmo de la edición.
Ajá.
Y después agarro, llamo a un compositor y digo, bueno, haceme un tema como que suene como este.
Claro.
Y entonces todos los temas de las bandas sonoras se terminan pareciendo unos a otros y nunca sabés.
Sí, sí. ¿Cuál es cuál?
¿Quién es de quién? Sí. O sea, se limita la creación en pos del efectismo.
Sí, 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 totalmente.
Se limita. Entonces, de repente, tenés que tener un director como Stanley Kubrick que se la juega.
Sí, sí, sí.
Y del
sí.
otro lado, una persona que presenta una propuesta como
interesante, que valga la pena, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo también, vuelvo con lo de Hildur Gunnadóttir, que a ella le dieron el tiempo, le dijeron, vos agarrá, tomate tu tiempo, compone, pero también porque eso fue, o sea, el director confiaba en ella también, porque había escuchado su trabajo, sí. Entonces, bueno, y en esa comunicación y en esa confianza surgen las cosas que verdaderamente valen la pena.
Bueno, y hablando de la historia de Kubrick en la búsqueda de bandas sonoras y este fanatismo que tiene él por recuperar temas de la música clásica,
sí,
y llevarlos a la pantalla, mismo, no sé, en 2001, dicen, sí, en el espacio, música súper clásica y después música contemporánea de Ligeti, ¿entendés?
Sí,
y conviviendo todo ahí.
No, mismo hay mucha gente que por ejemplo, el tema de Odisea del Espacio lo ubica perfecto y ni siquiera fue compuesto para una película, o sea, lo compuso Richard Strauss hace un montón de años, pero la gente lo escucha y directamente, mirá, sí, lo reconozco por la película. O sea, eso es también resignificar la música, ¿no? Dentro de otro relato cinematográfico, otro relato narrativo.
Porque justamente a veces pasa que de repente se dice música clásica, ¿entendés? Y entonces se genera una distancia, ¿entendés?
Sí,
como
sí,
que la
sí,
música
sí,
clásica
sí.
es para, no sé, para los viejos.
Claro,
pero no, es como cuando te tenés que sentar a estudiar, ¿no? Sí, tengo que estudiar la música clásica. Entonces alguien se imagina a una persona estudiando.
Claro,
así como,
sí, 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 claro.
Y de repente la música clásica
está súper presente en un montón de cosas.
Un montón de cosas.
Sí,
entonces,
sí,
volverla a traer también es un movimiento súper inteligente e interesante.
Y de resignificación también.
Uh-huh. Así que bueno, vamos a escuchar un poco de esta pieza de La Naranja Mecánica.
Thank you.
Este último tema te cuento.
Contame, dale.
Esto que estábamos escuchando empezó un poquito después. Es el tema de Bach, Switch on Bach.
Switch on Bach.
Y es, bueno, uno de los temas de su disco. Y nada, como para despedirnos también, para invitar a todo el mundo a que escuche, que investigue, que hay un montón de cosas hechas por Wendy Carlos que son súper interesantes, que está esta página archive.org, que busquen ahí, que van a encontrar muchas cosas. Y nada, y agradecerte, Ana, por traernos esta pista que es un golazo.
Para mí es un placer, a mí me encanta descubrir compositoras, me encanta, es lo que más me gusta hoy en día. Y bueno, y hacerlas visibles y difundirlas. Y sobre todo cuando se trata de vanguardistas y super pioneras como Wendy. Así que gracias por toda la música, Wendy.
Y los invito a todos los que están escuchando el programa a que quizás vuelvan a ver alguna de estas películas, tanto Tron como El Resplandor, como La Naranja, y presten atención a la música y vean a ver en qué momento, si, o por ejemplo la secuencia de inicio, solo ponete una parte de la película y fíjate la secuencia de inicio del Resplandor.
A ver qué te pasa, ¿no? Y está, decís, buenísimo eso.
Ah, mirá cómo queda esta música con esta imagen, con este con el movimiento del montaje.
O qué me está como anticipando, ¿no? Estos sonidos tan extraños, digo, ¿no? ¿Qué va a pasar acá?
Porque seguro que no va a pasar. No, es una clave en el mundo del cine, lo decía Hitchcock. Ajá. Que en los primeros minutos de la película está la intriga de predestinación. Claro. O sea, vos sabes de qué se va a tratar la película en esos primeros minutos. Cualquiera que preste atención, ¿entendés? A una película que ya hayas visto, ya sabes de qué se trata. Volvela a ver y fíjate bien cuáles son las señales que te da el director en esos primeros 3 minutos, y te vas a dar cuenta que está toda la trama de la película condensada en esos minutos.
Y cómo ayuda la música también a crear esos climas.
Totalmente.
De cualquiera sea, ¿no? De terror, de suspenso, de alegría, o de lo que sea, ¿no?
Totalmente. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Esto fue Soundtrack en vivo en Radio Caso con Wendy Carlos.